I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down.
Shalom amigos, bienvenidos a su programa El Taller, El Valor del Habla. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde Fortín, Veracruz, México. Y bendito sea el Eterno por permitirnos estar una semana más aquí aprendiendo sobre el valor del habla. Antes de iniciar, me gustaría dedicar este programa para la elevación del alma de Emiliana, hija de Felicitas, de José, hijo de Esperanza, y en favor del pueblo de Israel. También agradecemos a nuestra amiga, la señora Alma Diego, por el gentil patrocinio de esta clase. El Eterno le bendiga, la proteja a ella y a toda su familia. También damos la bienvenida a nuestra querida Rabanit Yael Stoliar, que ya está aquí para continuar con estas hermosas clases que sin lugar a dudas estamos poniendo en práctica todas las semanas. Bienvenida Rabanit, ¿cómo está? Bienvenida a este su programa. Le cedo el micrófono.
Muchísimas gracias, Juan, por su presentación como tiempo y por este espacio que me permiten en la radio Noágida, la radio de Breslau. Gracias a todos los que hacen posible este espacio. Y bueno, gracias al Creador, primero que nada, que me permite estar acá con ustedes. Y bueno, bendito el Eterno, estamos aquí para seguir profundizando y reflexionando sobre este tema tan importante que es el valor del habla. Y vamos ahora a empezar con un cuestionamiento. Hemos hablado acerca de lo sensible que es el tema de escuchar a alguien hablar mal, o el hecho de hablar mal de alguien, o el hecho de creer un falso reporte, o que de entrada la ley judía nos dice que los reportes hay que tomarlos por falsos y que dar el beneficio de la duda. Y bueno, a menos que sea una situación ya compleja y que sepamos que es algo que podría llegar a ser verídico, entonces sí, nos toca tomar ciertas medidas. Pero en este punto, el Hafiz Haim nos trae algo que, en mi opinión, también viene a mostrar algo de la parte psicológica de las personas. Y es que nos dice el Hafiz Haim que el reporte que nosotros escuchemos de alguien va a depender mucho, sí, de qué persona se está hablando. O sea, tanto de la persona que viene y nos cuenta algo, como de quién es que nos están viniendo a contar, ¿sí? Un ejemplo que aquí nos ponen es que una persona fue a una fiesta y quedó con alguien más que iban a volver juntos de la fiesta. Sí, esta persona le dijo, bueno, yo te devuelvo a tu casa, y así como fue como acordaron. Y resulta que al final de la fiesta, esta persona, que es la que iban a llevar, se pone a buscar a la persona que la iba a llevar. Y resulta que la persona ya se fue, ¿sí? Entonces ya no está, ya se fue. Y aquí no, nos hacen reflexionar cómo reacciona la persona a la que dejaron. ¿Qué es lo que le da a pensar? Y fíjense, la reflexión es que va a depender quién es la persona que la dejó, ¿sí? Que se fue. Si es una persona a la que quiere, es mucho más probable que le dé el beneficio de la duda y que diga, bueno, quizá se le olvidó que me dijo que me iba a llevar, o quizá le surgió un imprevisto y tuvo que irse rápido y no me pudo avisar, o quizá alguien más estaba necesitado y entonces, bueno, lo llevó en vez de a mí. Es decir, se le da el beneficio de la duda. Pero si es alguien que quizá ya había de por sí cierto roce, o si es alguien que de por sí no había una relación muy buena, o es alguien a quien recién se está conociendo, entonces es mucho más fácil tender a pensar mal de esa persona. Es mucho más fácil agarrársela en contra de esa persona. O inclusive, si es alguien con quien ya se ha tenido cierta riña, cierto conflicto, cierto problema, ¿no? ¿Qué es lo que la persona puede decir? Ah, bueno, sí, eso era de esperarse, ¿no? Es una persona que nunca cumple su palabra, o ay, ya lo sabía, que no tenía que confiar, siempre me hace lo mismo, y ese tipo de pensamientos o de frases inclusive, ¿no? O sea, ya sea que la persona se quede con ese enojo en el corazón o que lo externe y que entonces, claro, eso enciende la chispa de hablar mal de alguien más, pero hasta este punto no nos habíamos detenido a reflexionar que al final nuestra reacción va a ser muy subjetiva, o sea, va a ser muy diferente dependiendo del tipo de relación que tengamos con la persona en cuestión. Lo mismo que si la persona que está viniendo con un chisme, ¿sí? Es alguien que ustedes quieren o es alguien a quien no conocen o es alguien que ya saben que es una persona que lleva chismes, ¿no? Entonces, claro que nuestra reacción va a ser completamente diferente entre uno y otro caso. Pero ¿qué es entonces lo que nos dice el Jafet Haim? Que nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? Y que la obligación es juzgar favorablemente, sin interpretar que lo que está pasando necesariamente es algo que pasó como nosotros lo estamos interpretando. O sea, sí es cierto que nosotros podemos dar ciertas explicaciones e interpretaciones, pero es muy importante que si nosotros nos estamos percibiendo, pensando negativamente o pensando de una manera que no favorece para la situación, entonces lo que tenemos que hacer es detener esos pensamientos, es decir, bueno, yo no voy a dejar que estos pensamientos avancen y voy a dejar el beneficio de la duda. Hoy en día además tenemos con todo el tema de la tecnología, de los mensajes, de las llamadas, mensajes de voz, ¿no? Es muchísimo más fácil además aclarar una situación de este tipo. Imagínense antes, hace no muchos años, ¿no? Que todavía todo este tema no estaba tan desarrollado. Bueno, había muchos cabos que no quedaban atados, ¿no? Era como, bueno, se quedaba ahí la pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no me llevó? ¿No? En esta situación específica que yo conté. Pero hoy en día, bueno, sí es cierto que uno puede aclarar si la persona siente a la que dejaron en este caso, ¿no? O una situación que ustedes puedan imaginarse, que algo que pasó, que ustedes se sintieron afectados. Bueno, se puede preguntar qué pasó, todo bien, me quedé esperándote, ¿no? De una manera muy amigable. Y con un interés genuino, porque sí es cierto que a veces la gente quiere ayudarnos y no siempre se puede, ¿no? Y eso también, por lo menos para mí, estudiando esta sección, me dejó pensando que a veces la gente nos puede ofrecer un tipo de ayuda, un tipo de servicio, algo, y nosotros decimos, ah, bueno, ya, contamos con eso. Pero a veces las cosas cambian porque hay circunstancias que no siempre dependen de nosotros. Entonces, está bueno el dar ese beneficio de la duda, decir, bueno, quizá la persona se ocupó o ya no pudo, o le surgió una situación en la que por alguna razón, bueno, no se dio las circunstancias para que la persona se viese beneficiada, ¿no? En este caso, pusimos el ejemplo de un viaje a cierto lugar para que lo regresasen a su casa. Pero bueno, entonces dar ese beneficio de la duda, sin importar si es alguien querido o alguien con quien se ha tenido roces, no tacharlo inmediatamente de decir, ah, ya sabía, esa persona nunca cumple, o esa persona siempre es así, o esa persona, ¿no? Que son todo tipo de títulos que podemos llegar a dar, que son pensamientos mucho más automáticos y mucho más normal, digamos, pensar así. Y por lo tanto, el trabajo espiritual consiste en no dejarnos llevar por ese tipo de pensamientos y decir, bueno, la verdad que sí, quizá lo estoy juzgando para mal porque yo ya contaba con que me hicieran este favor o yo ya contaba con tal situación y el hecho que me estén cancelando, bueno, me afecta, me molesta, pero bueno, quizá algo que se salió de las manos y no se pudo, ¿no? Como en este caso. Pero lo más importante, y así citándolo, se los digo, dice, debe trabajar en ti mismo para expulsar el asunto de su corazón hasta que ya no lo crea, ¿sí? Aquí tratándose que alguien vino y contó algo y le dijo, mira, tal persona dijo tal cosa, ¿no? Y haciendo mención de la persona en cuestión. Nos dice el Jafet Zahim, hablar ¿sí? De alguien que dijo, ¿sí? Algo negativo y que te lo hace, pues que la persona esté en tu contra, ¿sí? Dice, esto lo estudiamos la semana pasada, se está obligado a juzgarlo favorablemente. Y si hay alguna forma de interpretar esta afirmación de una manera positiva, entonces nos vamos a ir por ese camino positivo. Porque si no juzgamos favorablemente, entonces somos culpables de aceptar en nuestro corazón regir, ¿sí? Entonces a eso viene la frase de que hay que trabajar en uno mismo para expulsar el asunto del corazón hasta que ya no se crea. Y si es difícil de creer que quien habló inventó tal historia, entonces deberá decirse a sí mismo que quizá añadió algunos detalles. Si la persona que contó, y este punto es súper importante, que a veces llegan cosas, historias, frases a nuestros oídos que, como en el juego del teléfono descompuesto, que espero que todos lo conozcan, ¿no? Pero bueno, que es que uno va diciendo un mensaje a otro en el oído y en cada participante muchas veces se va cambiando el mensaje, ¿no? Y al final el mensaje que dijo el emisor, que fue la primera persona, no es el mismo mensaje que dice el último de la cadenita, ¿no? Entonces eso también pasa mucho con el tema de los chismes, del rejilut que se dice en hebreo. O sea, que la persona puede estar recibiendo una información que ya se deformó en el camino, en el transcurso, en lo que alguien le contó a alguien más y ese le contó a alguien más. Bueno, cada quien le añadió, le puso, le quitó, ¿no? Lo hizo más muchas veces. Además, se vuelve mucho más dramático el mensaje. Y entonces, digamos que a ustedes les llega un chisme que fulano dijo que ustedes hicieron y como que algo de la información sí cuadra porque ustedes dicen, bueno, sí, aquí seguramente que se dijo algo, en vez de enojarse directamente con la persona que se supone que dijo algo de ustedes o con la persona que se supone, ¿no?, que fue la con la que se está teniendo el conflicto, hay que decir, bueno, quizá este que me lo está viniendo a contar, quizá le está añadiendo, quizá le está cambiando cosas. Quizás si sí es cierto que la otra persona le contó algo que no tenía que haber contado, quizá era algo privado, que ustedes no querían que se supiera, pero no siempre el problema, digamos así, la persona que está haciendo el daño es quien inició el relato, sino quien va transmitiendo ese relato. Y mientras va pasando por más bocas, entonces, claro, va pasando a más y más personas, ¿no? Entonces ahí es donde también se va transformando, se va, o sea, se le va cambiando el sentido, se va deformando, es la palabra que estaba buscando, se va deformando la información y entonces uno tiene que decir, bueno, quizás sí se dijo algo, pero seguramente que detalles de lo que me están diciendo, palabras. No necesariamente es así como el mensaje, como lo estamos recibiendo, no necesariamente es así, ¿sale? Entonces, eso también nos ayuda a aligerar el enojo, ¿sí? Nos puede ayudar a aligerar el hecho de sentir emociones que son displacenteras frente a alguien más y que le podamos dar una interpretación mucho más positiva. Y de esta manera, también cuando nosotros vamos a relatar, ¿sí?, información a alguien, primero que nada, que ya sabemos y hemos hablado bastante de esto, ¿no? O sea, realmente qué tanto te beneficia contar. ¿Para qué lo vas a contar, ¿no? Ya alguien vino y te contó algo que es delicado, ¿para qué vas a la persona y se la cuentas? ¿Para qué le vas a decir? ¿Para qué lo vas a envenenar? ¿Para qué vas a meter cizaña? ¿Para qué vas a ir y complicar las cosas, ¿no? O sea, de por sí ya ahí lo más probable es que tendríamos que detenernos y que no tendríamos que contar y que tendríamos que romper esa cadena. Pero fíjate que también en situaciones muy, muy específicas que hay que relatar cosas, qué importante es no exagerar, qué importante es no añadirle, qué importante es intentar ser lo más objetivos, y con esto no estoy diciendo que está permitido contar, pero habrá situaciones muy, muy específicas que quizá sí haya que que digamos que transmitir alguna información y qué imparcial tenemos, se tiene que ser, ¿no? Qué importante es ser muy delicados con lo que se está diciendo, usar palabras correctas, no añadir palabras que no fueron dichas y que además pueden cambiar bastante el sentido de lo que se está diciendo. Así que eso es muy, muy importante para tomarlo en cuenta. Y que además le da otro sentido, otro realce a ese valor de nuestra habla, ¿sí? Sobre todo. Bueno, hay otro punto donde nos dice el Jafetz Haim que puede que hay una circunstancia, un relato que llegó a nuestros oídos y que parece indicar que este reporte es verdadero. Sí, o sea, lo que nos están diciendo es tan exacto o tan parecido a algo que sí nos suena que fue dicho y que digamos que sí entendemos que se dijeron cosas imprudentes de nosotros. Pero voy a empezar, digamos, por la reflexión final del Jafetz Haim. Y nos pregunta, ¿vas a confiar en el reporte de una persona? Aquí usa una palabra muy fuerte, pero dice una persona malvada que dice que otra persona ha hablado Lashon Hará, ¿sí? O sea, aquí te dice, ¿tú vas a confiar en el chismoso que está viniendo y te está contando chismes? O sea, aquí el Jafetz Haim nos intenta hacer reflexionar sobre otro punto. Dice, tú ya conoces, tú ya sabes que hay personas que les encanta hablar, no, hay de hecho frases bastante fuertes, no voy a utilizarlas, cada uno piense el tipo de frase, pero existe en la cultura popular, ¿no? Personas que hablan de más y que hacen chisme y que reciben este tipo de títulos. Entonces el Jafet Haim nos dice, si tú ya sabes que es una persona que le gusta hablar de la gente, que viene y cuenta cosas, que viene, trae, lleva información, ¿tú le vas a creer lo que te viene a contar? ¿No? Porque muchas veces uno de este tipo de personas puede llegar y contar algo. ¿Y qué pasa? Uno se puede enojar, uno puede sentirse muy mal, uno puede sentir que está muy afectado por lo que se está diciendo. Aunque uno de antemano ya sabe que esa persona que está viniendo a contar es alguien que lleva y trae información, es alguien que acostumbra a hablar con mucha ligereza de los demás. Entonces, el Jafetz Haim aquí, otra vez apelando a la psicología humana, nos dice, o sea, tú le vas a creer directamente lo que te está diciendo, tú te vas a dejar afectar por alguien que ya sabes que, ¿no? Y que además le pone este título que yo les decía que es bastante fuerte, ¿no? De malvada. ¿Tú vas a dejar que una persona malvada te afecte? Sí, con lo que él está hablando, con lo que esta persona está diciendo. Y yo creo que es una reflexión súper importante porque si nosotros la hacemos en ese tipo de circunstancias, ¿no? Es como minimizar el valor, justamente esta sección de este espacio, ¿no? El nombre es el valor del habla. Pues una persona que usa con ligereza este don que es el habla, en realidad lo está minimizando, lo está rebajando. Una persona que se la pasa hablando a los demás y hace chisme e intriga y lleva otra información, lo que está haciendo es rebajando su propio valor del habla. O sea, y entonces aquí el Jafetz Haim nos dice, ¿tú le vas a creer a alguien que lleva y trae información? ¿Tú te vas a dejar afectar por alguien que tú ya sabes que su hobby es hablar de la gente? ¿Vas a confiar en el reporte que este tipo de persona está viniendo y te está contando? Y haciendo conexión con lo que veníamos hablando antes, es muy probable que si bien es cierto parte de la información que esta persona viene y cuenta sea verdad, también es muy, muy, muy probable que esta persona le haya añadido palabras, haya cambiado. Sí, haya cambiado el sentido, sí, que haya puesto una entonación que no sea la más favorable para entender la situación. Al contrario, que a veces esa entonación lo que hace es encender más el fuego, ¿no? No es lo mismo que vengan y les digan una misma frase, pero que se le cambia la entonación, ¿sí? Ahí, o sea, se puede entender de otra manera y puede causar mucho más dolor, o puede encender el fuego, ¿no? Muchísimo más. Hagan de cuenta que es como que a una fogata o a un lugar donde hay fuego, ustedes echan gasolina, ¿no? Por ejemplo, o alguno de estos materiales que son inflamables. ¿Qué va a pasar? Ese fuego va a encenderse todavía más. Entonces, sí es cierto, por ahí la persona que inició esta conversación o que empezó con el chisme no hizo para nada bien, pero quizá la llama que esa persona encendió era del tamaño de un fósforo, del tamaño de una vela, y la persona que está acostumbrada a hacer chismes, que de por sí ya es su especialidad y que de por sí le gusta, disfruta de traer y llevar información. Por eso que el Hafez Haim usa este apelativo tan fuerte que le llama malvado. Entonces, bueno, esta persona convirtió ese cerillo, ¿no? O esa velita, la convirtió en una fogata, la convirtió en un incendio. Y por eso es que él nos dice, tú vas a creer en sus palabras, tú vas a dejar que eso te afecte, tú vas a confiar en su reporte si ya sabes que es alguien que lleva y trae información. Entonces, en lo personal, a mí me parece algo muy, muy valioso que él nos enseña, que el Hafez Haim nos enseña, porque nos dice, como hay una frase, ¿no? Que dice, las palabras tómalas de quien vengan. Entonces, creo que ¿no? En palabras más coloquiales, justamente es esto lo que nos dice el Hafez Haim. O sea, si tú ya sabes que es una persona que es mentirosa o que levanta falsos, entonces, bueno, pues tómala de quien está viniendo. Si es una persona seria la que viene y te viene a contar, bueno, entonces habría que detenerse a pensar. Pero si ya se sabe que es alguien que de por sí le encanta llevar y traer información, bueno, pues, uno, no creerlo, y número dos, también reflexionar hasta qué tanto se quiere ese tipo de personas cerca de uno. Bueno, me hace pensar en una situación que una vez una mujer me comentaba, ¿no? Era, digamos, un familiar que todo el mundo sabía, decía, es que esa persona es súper chismosa, ¿no? Pero yo les digo de una relación así como de más de 30 años, ¿no? Y que por aquí, por allá, cada tanto, bueno, se escuchaba y decían que había, según el relato de la mujer, ¿no? Que había esta mujer en cuestión, de la que todo el mundo se alejaba, bueno, cada tanto sus propios hijos, sus cuñadas, o sea, todo el mundo era como que decían, esa mujer hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y que además mucha gente se había ofendido porque se entiende que pues, era una persona muy, muy, digamos, de contacto no fácil. Hasta que un día, después les digo, como de 35 años, ¿no? Pasa una situación donde esta mujer que intentaba siempre como rescatar la situación y decir, no, pero ella no es mala, pero no, ella sí hace cosas buenas y, ¿no? Siempre intentando darle el beneficio de la duda, de repente resulta que le dijeron, no, es que fulana, ¿no? Dijo la persona esta que hacía muchos chismes siempre, dijo que tú dijiste tal cosa, ¿no? La que siempre la defendía. Y entonces ahí sí se sintió muy mal y entonces por primera vez, ¿no? Va y la enfrenta y le dice, oye, me dijeron que tú dijiste esto de mí, o sea, ¿tú por qué estás inventando? ¿No? Y la mujer así en la cara le dijo, sí, es que yo nunca te he querido, ¿no? Así como con la mano en la cintura se lo dijo. Y entonces esta mujer relata y dijo, bueno, tuve que vivirlo en carne propia y tuve que, ¿no? Que como que muchos episodios que dejó pasar porque dijo, yo pensé que en el fondo sí era buena. Entonces, ¿por qué menciono esta historia que seguramente y lamentablemente es mucho más cotidiana de lo que nos gustaría? Que si ustedes ya ubican y ya saben que hay alguien que le gusta estar llevando y trayendo información, pues bueno, justamente con ese tipo de personas, mientras más lejos mejor. Y si Has de Jalil, a Dios no quiera, pero por ahí en nuestro foro hay alguien que tiene esa mala cualidad de que disfruta de llevar o traer información, bueno, pues es un buen momento para reflexionar que para nada es una característica que una persona que estudia Torah y que se quiere acercar a todo lo que es la fuente de la Torah, bueno, es una característica que para nada va con este camino y que hay que empezar a trabajarla. Bueno, pasamos a otro punto que también es importante. Y es que en cuestiones de negocios a veces la gente puede llegar a decir información falsa por el hecho, ¿no?, de zafarse de romper un compromiso. Por ejemplo, quien se dedica a los negocios seguramente que conoce bien a alguien que dice yo te voy a comprar o que llega a ver mercancía o que contrata un servicio. Y antes de que se dé, lo cancela. Sí, a veces con explicación, a veces sin explicación. Pero hay personas, y esto también está arraigado en la cultura latina, que es como una necesidad de dar una explicación, ¿no? Ahora, a veces en esta situación de querer dar una explicación, se puede terminar afectando todavía más, ¿sí? Por ejemplo, que una persona que ya había cerrado cierta transacción o ya había hecho una cita para recibir cierto servicio y entonces un día antes cancela y dice, bueno, no, es que ya no voy a poder. Y aquí está el punto donde se complica, ¿no? Porque fulano me lo encontré y me dijo que me va a dar un mejor precio, que mejor me vaya con él porque él da un mejor servicio del que tú das, ¿no? Por ejemplo, pero en realidad está siendo un invento del cliente, no es que el otro vendedor o el otro prestador del servicio realmente lo haya dicho, pero la persona al final se arrepiente porque dice, bueno, sí, quizás más barato, o quizás mejor, o está dudando del producto, del servicio del primero y decide irse con el segundo, pero entonces para dar esta explicación, ¿no? Para salir supuestamente librado. Por ahí se inventa, ¿no? Se inventa y dice, no, este es que él me dijo que si me iba con él, entonces que me iba a dar un mejor precio. ¿Qué pasa aquí? Que la persona que está haciendo esto está inventando, ¿no? Está inventando un chisme por completo y además está haciendo ver a la primer persona, ¿no? Perdón, al segundo vendedor o prestador de servicio como que está literalmente robando ¿no? El pan, la comida, el alimento, el sustento de la primera persona con la que ya se había cerrado cierto trato. Entonces, aquí el Jafet Haim nos hace reflexionar y nos dice, tú no creas cuando alguien viene y te dice que fulano dijo, ¿no? Tratándose, digámoslo así, de la competencia de un servicio, de la competencia de algún tipo de negocio. Dice, tú no le creas a los clientes que vienen y te dicen, ese señor o esa persona o esa mujer me dijo que tu producto no es bueno o que tu producto es así, porque muchas veces lo van a estar haciendo para ellos sacar ventaja, si por ahí inclusive pueden tener la intención de que tú digas, ah, no, mira, ¿cuánto te ofreció él? Yo te bajo más el precio, ¿no? Y ahí en realidad lo que hicieron fue simplemente mentir para obtener un mejor precio. Entonces, tratando del tema de negocios, ¿sí? Él nos dice, el Hafez Haim nos dice, hay que tener mucho cuidado de no creer ese tipo de comentarios porque muchas veces es algo falso. Y luego dice, no se queda ahí porque la persona que se siente ofendida, que le dicen que fulano dijo eso de tu negocio o de tu servicio, ¿qué va a pasar? Que lo natural es que la persona se enoje Y entonces ahora le quiera declarar la guerra, ¿no? A ese otro prestador de servicio o a ese otro, digámoslo así, como vendedor o a esa persona que es su competencia en términos de cuestiones laborales, ¿sí? De un servicio o de un negocio. Entonces, dice, ahí se va a entrar en una guerra que va a ser interminable, donde la persona va a intentar ahora quitar clientes, ¿no? Y se va a armar por aquí una guerra que en realidad ni siquiera era guerra de ellos. Fue algo que un cliente inició, fue algo que un cliente, para sacar una ventaja, él, ¿sí? Fue el que empezó a hacer todo este problema. Entonces dice, tanto si estás de un lado como si estás del otro, ten mucho cuidado. Si la gente viene y te dice, no, es que fulano me dijo que tu servicio no es bueno, o no, es que fulano me dijo, no, ay, muchas veces pasa que la competencia le dice, no, mira, no vayas con él. Bueno, pues a veces no es la competencia, es la persona que va a pedir ese servicio. E inclusive que si a ti te dicen eso, lo mejor no es ir y directamente declarar la guerra. Por ahí sí aclarar las cosas y decir, mira, me dijeron que tú hiciste esto, que aquí es donde el Jafes Jaime nos dice, también la otra persona hizo mal, porque si hubiese dicho, no, yo no dije eso, ¿no? Aquí nos dice el Jafes Jaime que la persona se enoja y entonces también decide declarar la guerra. Dice, pero no, este fuego también se pudo haber apagado, porque la persona pudo haber dicho, no, yo nunca dije eso, yo nunca lo ofrecí un mejor precio de lo que tú. Yo le ofrecí el precio que yo siempre doy, que no tenía que ver con. Yo no sabía que él ya había cerrado un trato contigo, yo no sabía. Él vino, me preguntó, yo le di el precio y me compró. Yo no sabía que él ya había cerrado contigo algo. Entonces, en ese tipo de situaciones, sí, hay que decir la verdad para aclarar las cosas y que se entienda que quien empezó aquí el problema fue, en este caso, bueno, el cliente. Y por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y nos dice esta frase que me parece también muy linda, rechazar rejilut, o sea, el chisme, trae bendición, alegría en este mundo y en el mundo venidero. Es una frase, en mi opinión, muy fuerte, porque la influencia que nosotros podemos tener en el momento que nosotros valoramos el habla, en el momento que nosotros cuidamos nuestra habla, que nosotros decimos la verdad, que nosotros intentamos aclarar en este tipo de situaciones que son de chisme y en vez de encender más el fuego, lo neutralizamos, lo apagamos, nos dice eso tiene recompensa en este mundo y en el venidero, ¿sí? Y además de que trae alegría y bendición, o sea, el pago es bastante elevado. Y hay un último punto del que quiero hablar el día de hoy, y es que otra vez empiezo como por la conclusión y luego me voy a la historia, ¿sí? Nos dice el Jafet Haim que el rejilut, el chisme hablado entre esposos, es la raíz de muchos males y nos pone el ejemplo de que es la raíz de la rebelión de Coraj. Coraj es un episodio, fue un personaje, pero un episodio y también el nombre de una parasha, donde Coraj, él era de la tribu de Leví, ¿sí? Y él en cierto momento hace toda una rebelión en contra de Moshe, Rabbeinu, y entonces junta a muchas otras personas, tiene una influencia que se entiende que es importante, no era una persona común, sino una persona influyente. Y bueno, termina declarando la guerra a Moshe Rabbeinu y al final la historia se va desarrollando, se va complicando al punto de que así es recordado este episodio, no como un episodio de rebelión. Al punto que Akadosh Baruj Hu les castiga, se abre la tierra y se traga a todas esas personas que fueron a hacer la rebelión contra Moshe. Y entonces, cuando se habla de este episodio, inminentemente se habla de dos mujeres, que fueron una, la esposa de Coraj, que eso sí aparece como tal escrito en la Torah, ustedes pueden agarrar, buscarla para allá y ahí va a aparecer la esposa de Coraj, que se menciona de ella. Y también está la esposa de On Ben Pelet, que ese episodio, digamos, esa historia, la sabemos a través de la Torah oral, ¿sí? De los sabios, de esta que se transmitió y que no quedó escrita como tal, pero que sabemos que es también el complemento de la historia. Y bueno, la diferencia entre cómo la mujer de Korach y la mujer de Amenpelet actuó, cada una de ellas, bueno, pues eso fue lo que hizo la diferencia en el resultado de lo que pasó con los esposos. Y nuestros sabios además nos dicen que estas dos mujeres están relatadas o aparece un pasuk en el libro de Mishle, de Proverbios, que hace referencia a ambas mujeres. El pasuk es Mishle, Proverbios 14:1, y que seguramente que han escuchado este pasuk muchas veces, que dice así: ella que está entre las mujeres sabias construye su casa, pero la tonta la destruye con sus propias manos. ¿Y qué es lo que nos explican? Que la mujer sabia, la que construye su casa, es la esposa de Onbenpelet. Y la que con sus manos la destruye, pues vendría siendo la esposa de Korach. Y vemos que, ¿por qué es importante este episodio? Porque en el caso de la mujer de Korach, es la que ella incita a Korach, ¿sí? De hecho, le dice toda su versión, su interpretación, de que en realidad Moshe Rabbeinu no lo está eligiendo a él porque él está sacando ventaja de su lugar, o sea, hablando de Moshe Rabbeinu, ¿sí? Y que está eligiendo a su hermano Aarón, como Cohen, y que no lo eligió a él, porque además, como dije al inicio de este relato, Korach era de la tribu de Leví, o sea, sabemos que los levitas, bueno, tenían esta función importante, tanto los Kohanim como los levitas servían en el templo, cada uno con funciones diferentes. Entonces Korach tenía coraje de que él iba a servir como Leví, no como Cohen, cuando recién se había dicho, bueno, estos van a ser los servicios de un Cohen, estos los de un Leví, ¿no? Entonces a él, claro, le molesta porque él era una persona influyente e importante. Y él no se conformó con el hecho de que le fue dado un cargo de Leví, sino él quería ser de los que servían en el templo de una manera mucho más activa. Entonces ese fue su coraje y eso lo lleva a hacer toda la rebelión, pero encima la esposa es de este tipo de gente que, como yo decía, ¿no?, que enciende más el fuego, que es que enciende más la chispa que ya está encendida. Bueno, le agrega gasolina o alcohol o algo que es más, ¿sí? Que hace que se encienda más el fuego. Y la esposa de Onbenpelet lo que hizo fue apagar el fuego. Fue decirle al esposo que se calmara, le dijo, sí, yo te apoyo, pero bueno, además, encima de todo, ¿no? Fue como que un poco le dio por su lado a Onbenpelet, pero le dijo, tú ve a dormir, ve a descansar, cuando te vengan a buscar yo te despierto. Y resulta que ella no lo despertó a su esposo, ¿no? Cuando vinieron para buscarlo para ir a esta rebelión donde iban a reclamarle a Moshe Rabbeinu, la esposa dijo, bueno, no hizo cierta acción, ahora no vamos a entrar mucho en los detalles, pero no dejó que la gente se acercara y se fueron. Y al final esta decisión terminó salvando a su esposo. Entonces, volviendo a la frase con la que el Hafetz Chaim nos explica, nos dice que muchos desastres, muchas desgracias son resultado del regilut, del chisme que se da entre esposo y esposa. Y nos especifica el Hafetz Chaim que a veces podemos pensar que porque nuestro esposo o nuestra esposa son cercanos a nosotros, a veces nos dice, ¿no?, como que sentimos que somos como somos tan cercanos, ¿sí?, que usa esta palabra que, fíjense, es fuerte, dice, sentimos que nuestras vidas están tan entrelazadas que uno debe saber lo que el otro sabe. Una ocasión, una mujer que, bueno, estaba más bien en cuestión terapéutica, le costaba mucho que yo le marcaba esta cuestión en sesiones, ¿no? Como que bueno, hay situaciones que no todos los pensamientos uno tiene que relatarlos al esposo, o no todos los pensamientos hay que relatarlos a la esposa, y hay en esto cierta sabiduría, así nos enseñan nuestros sabios. Uno no tiene que hacer de confesionario con el esposo. Y en este tipo de situaciones que sabemos que puede llegar a afectar, que si yo le cuento a mi esposo que me peleé con la vecina de enfrente y que la vecina de enfrente me dijo tal cosa, es muy probable, 99% probable, que mi esposo la próxima vez que vea a la vecina la va a ver con ojos malos, ¿cierto? Eso es normal. ¿Por qué? Porque ya fui, le conté un chisme. Entonces, me gusta mucho cómo dice esta frase, ¿sí? El Jafet Haim no es mía, que a veces pensamos que por el hecho de que nuestras vidas están entrelazadas, uno tiene que saber lo que el otro sabe, ¿sí? Y nos dice el Jafet Haim, uno no debe de decir chismes al otro, inclusive que sea un miembro de tu propia familia. Y bueno, después de eso, ya les conté la historia, el ejemplo que nos da con la esposa de Omben Pelet, con la esposa de Korach. Y bueno, cada uno saque su propia conclusión, hasta qué punto realmente tenemos que contarle al esposo o a la esposa todo lo que nos pasa, todo lo que nos hicieron mal. Hay situaciones que, bueno, que eso lo tocamos hace bastantes semanas, ¿no? Que hasta qué punto, bueno, sí, sí se puede desahogar, si no se puede. Hay que contemplar, hay que contemplar, pero no es tan simple. El decir, bueno, sí, mi esposo, entonces con él me puedo desahogar. Bueno, hay cierto permiso, pero tampoco se trata de que uno entonces va y le va a contar todo, sobre todo si uno sabe que eso va a generar rencor, va a generar una respuesta o algo que va a quedarse por ahí reservado, ¿no? Por ahí va a quedarse en el corazón de la pareja. Entonces, si son situaciones que no necesariamente tenemos que relatar o revelar, bueno, evitar contar algo que al final va a ser dañino. Y por mi parte es todo en esta ocasión. Le cedo la palabra a la querida Hanna, que nos ayude con los comentarios, preguntas y saludos.
Gracias, Mora, por esta tan importante clase. Hace un tiempo escuchaba que una persona quería que se enteraran de algo y le dice otra, pues yo me imagino que era su amiga, le dice, pues platícale a fulanita, dice, ¿quieres que se enteren? Platícale a fulanita que te aseguro, dice que ya le va a contar a todos. Dije, eterno mío, no quiero ser de ese tipo de persona, ¿no? Que ya estén catalogada para ahora sí, para que difundir el mensaje, pues en este caso, pues no bueno. El Eterno nos ayude. Tenemos acá unas preguntitas de nuestra amiga Luz, que dice, cuando hay una situación de una amiga que se está divorciando, nos platica las malas acciones de su pareja, ¿cómo podemos apoyarla para romper esa cadena de todo eso negativo que esa persona nos platica y al final se cuenta es lo que está viviendo y es verdadero?
Sí, es un tema delicado porque, como yo les decía, hay situaciones que si alguien viene y se quiere desahogar, una situación muy delicada que le está pasando, que es real, por supuesto, no se trata de minimizar el dolor de la persona, ni de decir, bueno, no me cuentes, no me cuentes, pero también hay que ser realistas, hasta qué punto uno tiene capacidad de ayudar en ciertas temáticas, ¿no? A mí se me ocurre, o sea, si alguien viene y me empieza a contar una situación y yo entiendo que yo no tengo herramientas para ayudarle realmente, bueno, quizá de primera vez la puedo escuchar como para un poco dejar que se desahogue, pero ese es el punto que nos dice el Jafet Haim. No te creas todo lo que la persona está viniendo y te está contando. No lo creas en el corazón. Es una obligación. Bueno, para los judíos es una obligación, pero fíjense qué importante es esto. Bueno, ya te está viniendo tu amiga, te está contando algo del esposo. No le creas, ¿no? No creas que así como te lo está contando es como está pasando. Porque en la gran, 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 gran mayoría de los casos no es así. La persona le añade, la persona lo cuenta de acuerdo a su versión. La persona está dando su versión del asunto, ¿no? Y por eso es que uno, no, nos dice el Jafet Haim, tú no, o sea, escúchala, ok, ya la escuchaste, decidiste escucharla, pero la pregunta es, ¿eso te va a afectar a ti? ¿Tú al rato vas a encontrarte en 2 semanas que tienen la reunión tú le vas a hacer feo al señor por el hecho de que no, no estoy contestando necesariamente la pregunta, esta específica que mandaron, pero digamos, haciéndolo más general, tú vas a ser capaz de no hacerle el feo al esposo cuando te lo traiga y resulta que ellos ya se contentaron, ¿sí? Ellos ya se amistaron y ya todo está bien. Ahora, si se trata de un tema, acuérdense que hay temas que son delicados y que son tratados de otra manera. Cuando es un tema de violencia, ¿sí? Cuando es un tema de alguna persona que tiene una enfermedad que, bueno, que sí es muy difícil de convivir y entonces ahí es otra regla, pero inclusive ahí hay que ser delicados y inclusive ahí, entonces, bueno, no se trata solamente de ser, prestar oído a la amiga durante 5 años y ser el paño de lágrimas, sino bueno, amiga, entonces muévete de ahí, ¿no? Si es una relación que tanto te hace daño o que pone tu vida en riesgo o a tus hijos, pues entonces hay que tomar acciones, no solamente escucharla como para consolarla y que ahí se quede, ¿no? Si es algo realmente grave, bueno, entonces hay que hacer otros pasos más. Pero ¿y si no es una situación así de drástica, digamos? Entonces se puede escuchar a la amiga y quizá varios están haciendo esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿en qué situaciones sí se puede o no se puede? Vamos a intentar hacerlo un poco más general, ¿no? La respuesta. No siempre se puede, si ustedes deciden que lo van a escuchar o la situación se dio o lo que sea, pero lo importante es no creer así como se están diciendo las palabras. Uno tiene que intentar hacerse una versión en la cabeza, decir, bueno, las cosas quizá no fueron tan así. Y darle el beneficio de la duda a la otra parte, ¿sale? Entonces, bueno, espero que con esto se haya aclarado un poquito más el panorama.
Gracias, Rabani. Tenemos otra pregunta que dice así: platicar con mi amiga que nos apoyamos emocionalmente y nos tenemos aprecio y cariño y platicamos de lo que nos pasa con nuestros hijos, ¿esto es mala boca o regiluz? Gracias, Rabani.
Perdón, no entendí la pregunta.
Se la vuelvo a leer. Dice: platicar con mi amiga que nos apoyamos emocionalmente y nos tenemos aprecio y cariño y platicamos de lo que nos pasa con nuestros hijos, ¿esto es mala boca o regiluz?
Sí es importante pensar todo lo que se cuenta acerca de los hijos, porque además, inclusive tratándose de los hijos, ¿no? También se considera la Shonará. O sea, no todo lo que pasa de los hijos uno tiene permitido contarlo, ¿no? Con las amigas, con las hermanas, con la mamá, porque finalmente ahí hay una intimidad que está siendo revelada, que es la del hijo o la hija, no importa la edad que tenga, que se tenga, ¿no? Entonces, yo diría que hay que ser bastante más delicados con la información de nuestros seres queridos, esposo, hijos, padres, porque al final sí entra en categoría de la Shonara.
Gracias, Rabanit. Nuestra amiga Alma Diego dice: saludos a todos y bendiciones a nuestra querida Moraya, él, a una servidora y a todos los radioescuchas. Un saludo, mi querida Alma, gracias por su saludo. Nuestra amiga Alicia dice: Shalom, Rabanilla, Eli, presentes desde Costa Rica, bendiciones y feliz séptimo día. Gracias, Alma, por la oportunidad. Gracias, mi querida Alma, por su mensaje. Nuestra amiga dice, Alicia dice: en mi país hay un refrán, las cosas se reciben de quien viene. Así es, mi querida. Y nuestra amiga Luz dice: por favor, ¿puede repetir las frases de los relatos de Coraj un poco más lento para anotarla? Gracias.
Déjenme ver que no, ahora no me acuerdo bien.
Mientras saludamos a nuestro estimado David, que dice: cuando termine mi terapia, sigo escuchando la transmisión. Baruch Hashem. También nos saludamos a nuestra amiga Yvonne Miranda, que difunde también estas clases de nuestra querida amiga, nuestra querida Rabanit, perdón, Yael Stoliar. Gracias, amiga, por difundir la clase.
Bueno, una de las frases que dijimos es que Asumimos que entre esposo y esposa las vidas están entrelazadas y que cada uno debe saber lo que el otro sabe. Y entonces nos advierte y nos dice, uno no debe revelar vejilud, o sea, chisme, a otros, inclusive a los miembros de su propia familia. Esa fue una de las frases que dijimos. Y la otra fue lo que dijimos, que si el chisme hablado entre esposos es tan, perdón, el chisme hablado entre esposos es tan grave que fue la raíz de la rebelión de Cora. Esas fueron más o menos las frases, un poco más, un poco menos, porque no estoy diciendo, o sea, bueno, lo relato un poco como me sale en ese momento. Eso fue lo que dijimos. Y la otra que dijimos, que también está mencionada aquí, que no es una frase, más bien es un pasuk, un versículo, que está en Mishle 14:1. Es acerca de la mujer sabia. Sí, ella, que está entre las mujeres sabias, construye su casa, pero la tonta la destruye con sus propias manos.
Gracias, Rabanit. Nuestra amiga Junilet hace una pregunta y dice, ¿cómo poder ayudar a una amiga que tiene discusiones familiares y se siente triste?
Bueno, creo que un poco la respuesta ya la di, que a veces sí que se puede dar contención, sí que se puede ayudar escuchando, pero a veces nuestras herramientas no son tan elevadas como para, o sea, si se trata de una cuestión ya bastante más compleja, recomendarle a la persona a la que se quiere y en cuestión que quizá busque ayuda un poco más profesional para que entonces pueda empezar a ver cambios. No solamente, o sea, es decir, hay muchas personas que sufren, que no saben cómo salir de esa situación de sufrimiento. Entonces, justo ahí es donde se tiene que buscar ayuda.
Muchas gracias por su respuesta, Rabanit, y aprovechamos para enviar un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchen en Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Argentina, Alemania, Perú y México. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También los queremos invitar a participar en el sorteo de la Radio Nuájida. El boleto es de 100 pesos mexicanos y $5 aproximadamente en $5 el boleto y el premio es de 1,400 pesos mexicanos, lo equivalente a $70. Y los invitamos a todos a participar. Esto es para apoyar la Radio Nuájida. Y bueno, tenemos, a ver, checamos si tenemos más mensajes. Y mis queridos amigos, les invitamos a que nos escriban. Todavía tenemos unos 3 minutos. Así que los invitamos a que. Mientras tanto, vamos a aprovechar el tiempo. Mi querida Rabaní, ¿desea despedirse o agregar algo más?
Realmente dar las gracias por este espacio, a todos los que siguen asistiendo, conectándose a esta transmisión y bueno, que desear que tengan una excelente semana llena de bendición, de buenas noticias, de salud. Y también quiero dedicar esta clase para la elevación de Anika en Elizabeth, hija de Elizabeth. Muchas gracias y bendiciones para todos.
Muchas gracias, Rabanita. Y nuestra amiga Cindy dice bendiciones y saludos. Y bueno, amigos, con esto terminamos el taller El Valor del Habla. Muchas gracias al Eterno por permitirnos esta clase. Gracias, querida Rabanit, por esta enseñanza tan importante. También agradecemos a nuestra querida amiga Alma Diego por auspiciar el taller del habla. Y los invitamos con la ayuda del Eterno para dentro de 8 días a una emisión más para seguir aprendiendo sobre el manejo correcto del habla. Y bueno, amigos, los invitamos a que nos acompañen a ratitos 5 de la tarde la clase, perdón, el programa Shabbat Gigante Musical. Los invitamos a que nos acompañen y pues bueno, deseamos que tengan una semana, tengamos todos una semana con muchas bendiciones, alegrías, buen sustento y todo lo bueno y dulce. Se despide su amiga Hanna Hernández desde Fortín, Veracruz, México. Shalom.
Change this. Here's my heart.